Doctor Zapatero, buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días, ¿qué tal?
Estábamos conversando esta mañana, hace unos minutos, aquí en la tertulia, sobre el macrobotellón del pasado viernes noche en la Universidad Complutense, 25.000 jóvenes. Le pregunto lo primero, ¿teme usted un incremento de los contagios, un repunte de la incidencia acumulada por una concentración de este tipo, 25.000 jóvenes apelotonados en un espacio muy pequeño, aunque fuera al aire libre, en la Facultad de Derecho de Madrid, en el parking que hay entre Filología y Derecho? ¿Teme usted un incremento de contagios o ya no, gracias a la vacunación?
Bueno, habrá que verlo, Juan Pablo. Evidentemente, noticias como esa no favorecen para nada la situación actual. Es decir, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante y, como bien decías, estamos vacunando ya en Madrid por encima de 12 años la población diana. Tenemos vacunado al 84.5%, es decir, muy alta, pero eso no quita para dejar bien claro que tenemos que seguir teniendo muchísima prudencia y muchísimo respeto al virus, porque si le damos margen, el virus puede volver a y seguir haciendo daño. Por tanto, situaciones como la del sábado en la ciudad universitaria es justo lo contrario de lo que hay que hacer en este momento. Y nuestro mensaje siempre es el mismo. Por favor, prudencia, responsabilidad. Lo hemos pasado muy mal este año y medio y todavía nos queda convivir con el virus. Y por tanto, la convivencia con el virus conlleva ir abriendo la mano, como está haciendo la Comunidad de Madrid a partir de hoy. Pero situaciones como la del sábado, evidentemente, esas no son para nada, es justo lo que no hay que hacer.
Por lo tanto, dice usted, habrá que verlo, es decir, no hay que descartar
habrá
nada.
Habrá que verlo, claro, veremos. Estamos pendientes todos los días de los indicadores, de dónde surgen las infecciones y los casos. Es verdad que los datos de este fin de semana son buenos, la incidencia ayer a 14 días de Madrid son 95 y a 7 es de 40, es decir que la situación de control en el momento actual es clara, la situación está controlándose, un descenso notabilísimo en estas últimas 7-8 semanas, pero no nos podemos confiar, el virus sigue aquí y si le damos ventaja, la coge.
Pero los jóvenes menores de 30 años resisten mejor el virus que los demás, eso está comprobado, había unos jóvenes que decían, no, nosotros está comprobado que los menores de 30 años aguantamos mejor.
Bien, a ver, son dos cosas. Por un lado, yo no creo que no conviene echar la culpa a ningún estrato de población y es verdad que si uno analiza la repercusión social de la pandemia, sí, probablemente el grupo de jóvenes es un grupo de población que lo ha pasado mal porque, primero, como bien dices, para ellos la enfermedad en la mayor parte de los casos la pasan sin un nivel de gravedad importante, pero ojo, ajá, tenemos ingresados pacientes de 20 a 30 años en las UCIs de Madrid hoy mismo, es decir, que no hay que confiarse.
Ahora mismo hay personas entre 20 y 30 años ingresadas en las UCIs de Madrid.
Tenemos en la provincia de Madrid gente de esa edad. Por tanto, decir que aunque la inmensa mayoría pasan la enfermedad con una evolución clínica sin grandes complicaciones, no todos. Es decir, que a veces, y eso evidentemente es un aspecto a tener en cuenta. Uh-huh. Entonces, bueno, sin querer culpabilizar a nadie ni focalizar a nadie, es probablemente que el grupo de población joven, es decir, que todos hemos sido jóvenes, íbamos a la universidad, ese paso de tu vida cuando vas a la universidad, tienes una nueva experiencia vital, tienes nuevos amigos, esa relación social es importante. Es verdad que a lo mejor no hemos sido capaces de explicar bien que no se deben asumir ciertos riesgos, pero lo que está claro es que hay que tener mucho cuidado porque, aunque como estaba diciendo antes, la situación esté controlada, 25.000 personas o 20.000 personas, aunque sea libre, sin mantener distancia de seguridad, pues eso puede generar problemas.
¿Y qué va a pasar con los menores de 12 años? ¿Cuándo se les va a vacunar, si es que se les va a vacunar?
Bien, ahí hay dos cuestiones o tres cuestiones. Primera cuestión es que salgan los ensayos clínicos que demuestren claramente la eficiencia y la seguridad de la vacuna. Esa información es posible que se produzca en los próximos días. Una vez que eso sea así, habrá que ver el posicionamiento de las sociedades científicas y de la ponencia de vacunas. ¿Por qué digo esto? Mira, recordar que cuando se empezó la vacunación en el grupo de edad de adolescentes, de 12 a 16, sí, surge de forma muy poco frecuente, pero alguna vez, alguna complicación tipo pericarditis o miocarditis. La mayor parte de las veces sin trascendencia clínica. Pero también sabemos que en este grupo etario, de 12 hacia abajo, la transmisión, la gravedad de la enfermedad es escasa. Lo que hay que determinar como aspecto fundamental para tomar esa decisión es qué capacidad de transmisión tienen los niños de 12 años de transmitir la infección a ciudadanos adultos. Ese probablemente puede ser el motivo que condicione la actitud que se tome en relación con la vacunación de esta edad. Yo creo, y la opinión yo creo generalizada en el mundo de la pediatría, es que se va a recomendar la vacunación con carácter general a los niños de 12 años hacia abajo. Sí. Pero creo que hay que esperar los ensayos clínicos para confirmar aspectos de seguridad, sí, y de eficacia de la vacuna, sí, y por otro lado el posicionamiento de las sociedades de pediatría y de la ponencia de vacunas en ese sentido.
¿Cuándo empieza la Comunidad de Madrid a vacunar otra vez en las residencias, la tercera dosis?
Esta semana tenemos ya montados esto, como ya tenemos, ya montamos los dispositivos en los meses de diciembre, enero, es repetir los dispositivos. Esta tercera dosis de residencias es más sencilla porque es solamente a los residentes, no al personal de residencias. Y yo espero que esta semana, a mitad de la semana, empecemos ya a vacunar en las residencias.
Y la tercera dosis se irá generalizando por grupos de edad, luego irá a los mayores que no están en las residencias.
A ver, esa pregunta es el meollo de la cuestión en el momento actual. Mira, hay un trabajo de este fin de semana muy interesante del British Medical Journal, es un trabajo que sobre 6 millones, casi 7 millones de vacunados en el Reino Unido, analizan qué ciudadanos han ingresado en hospitales con vacunación completa, es decir, que han pasado 14 días después de la segunda dosis, y qué pacientes de esas características han ingresado en hospitales y cuáles han fallecido. Lo que hace este estudio es identificar qué factores de riesgo se asocian con mortalidad, con peor pronóstico. Y eso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, sale ahí que los factores de riesgo que se asocian con mayor posibilidad de tener un evento, una mala evolución, son el síndrome de Down, estar en tratamiento con quimioterapia, estar trasplantado, especialmente del riñón, vivir en residencias de ancianos, cuadros neurológicos, la presencia de demencia. Es decir, que se están identificando qué subgrupos de ciudadanos o de pacientes corren mayor riesgo de tener una evolución mala y son los que deben condicionar. Sabéis que la semana pasada la ponencia de vacunas y en el internacional se trató el tema, se decidió ampliar esa tercera dosis a todo el grupo 7 previo de la Estrategia Nacional de Vacunación, ¿vale? Bueno, parece que ese grupo evidentemente hay que reforzarlo. Hoy por hoy no hay evidencia que en el resto de la población general, y estoy retirando, por tanto,
Sí.
los inmunodeprimidos, grupo 7 de la Estrategia de Vacunación y residentes en residencias. Hoy por hoy no hay evidencia de que el resto de la población general precise tercera dosis. Pero, evidentemente, esto es una pandemia médica y habrá que ir esperando lo que surja en la lectura médica. Pero hoy por hoy, para la población general, no hay recomendación científica de necesidad de tercera dosis.
¿Y está en estudio que los vacunados con Janssen reciban una segunda dosis?
Está en estudio. Si lo que hay que ver es. Y es otro aspecto que hay que reflexionar también en ese contexto de la ponencia de vacunas, es si la respuesta inmunológica que da la vacuna de Janssen mantenida en el tiempo se sostiene o no. Recordad que la vacuna de Janssen es muy similar a la vacuna de AstraZeneca. Y un aspecto importante que también está siendo la caricatura en relación con la eficacia o mantenimiento de la eficacia de las vacunas según pasa el tiempo es el efecto booster que se obtiene, el efecto amplificación que se obtiene con la segunda dosis. Y lo que parece que está saliendo ahora en literatura es que cuanto más espacies la segunda dosis, mayor puede ser ese efecto de recuerdo y de refuerzo inmune. Por tanto, por ejemplo, recordar a la AstraZeneca que separó 12 y hasta 16 semanas de la segunda dosis de la primera. Pues AstraZeneca ha mantenido bastante bien la eficacia a pesar de la llegada de la variante Delta. Por tanto, yo no descarto que se plantee y que surjan trabajos que confirmen que una segunda dosis de Janssen, pasadas unas cuantas semanas, puede servir de refuerzo inmunitario a este grupo de población que recibió esa vacuna.
Por lo tanto, está en estudio y se verá. Y le pregunto, que no sé si es una señal o no de vuelta a la normalidad, la campaña de vacunación de la gripe, ¿la van a adelantar ustedes?
No, la vacuna de la gripe está prevista porque el procedimiento de contrato de la vacuna de la gripe, como sabéis, depende del ministerio. Ha habido retraso por parte del ministerio en la gestión de este procedimiento de contratación y está previsto empezar la campaña de vacunación hacia mitad del mes de octubre, avanzado octubre, ¿no? Así que, entonces, bueno, la vacunación de la gripe, como ya pasó el año pasado, es un elemento esencial para controlar la otra gran viriasis estacional, como es la gripe, y fundamentalmente habrá que hacer como el año pasado, intentar obtener un porcentaje de vacunación importante en los grupos de riesgo, llegar a un 75% en aquellos grupos de riesgo, fundamentalmente mayores, los grupos de riesgo que coinciden prácticamente con los grupos de riesgo de tener una mala evolución con el COVID.
Hoy Madrid estrena menos restricciones, sobre todo especialmente los horarios de la hostelería, el ocio nocturno, el aforo de los teatros, de los cines que va al 100%. Decía usted hace un momento que la situación está controlada pero no terminada. ¿Cuándo cree usted que se levantarán todas las restricciones que nos quedan?
Mira, Juan Pablo, yo creo que viendo lo que este año y medio que ya hemos ido aprendiendo, es decir, como decían en Castilla, la fuerza ahorcan, hemos ido aprendiendo con el virus, ahora entramos en una nueva fase, que es la fase de convivencia con el virus, ¿vale? Por tanto, tendremos que ir poco a poco. Es decir, el hecho de tener a una población por encima de 12 años vacunada un 84,5% y tener una acumulada 7 días de 40, desde el punto de vista sanitario, nos permite empezar a levantar restricciones porque hay que prepararse para convivir con el virus. Ahora lo que tendríamos que ir monitorizando es qué consecuencias trae desde el punto de vista epidemiológico esta apertura de esta actividad social y económica. Así que lo habrá que modificar. Si seguimos bien, iremos levantando más las medidas. Así que esto tiene una cosa progresiva. Así que dentro de 15 días, de 3 semanas, volveremos a reevaluar cómo estamos y nos plantearemos si se puede todavía avanzar todavía más en algún aspecto concreto que todavía tiene algún grado de restricción. La OMS creo que decía hace unos días, que yo creo que eso es cuando juegas aquí a profeta con esta pandemia, lo más probable es que te equivoques. La OMS hablaba de que probablemente la mascarilla, por ejemplo, como elemento clave de esta pandemia, será probablemente de uso necesario hasta avanzada la primavera del año que viene, ¿no? Pero yo creo que hacer cábalas probablemente sea equivocarse. Yo iría poco a poco, como hemos ido yendo, midiendo qué es lo que ocurre cuando la gente recupere su vida prácticamente previa a normal a la pandemia, y con ello iremos actuando.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Doctor, le agradezco su tiempo. Gracias por estar en Onda Madrid. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós.